Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 24 de mayo. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Hola, soy María Cabria. Estoy muy ilusionada de ir por primera vez a este encuentro para crecer en la fe, disfrutar en familia y, por supuesto, ver y escuchar lo que tenga que decirnos el Papa.
Soy Rocío Cabria. Estamos los 5 muy emocionados. Vamos de representantes de Madrid y este evento nos va a acercar más a Dios y a la religión católica.
Hola, soy Alberto, el pequeño de la familia. Estoy emocionadísimo por ir a Roma a conocer al Papa e incluso si pudiera me encantaría hablar con él. Rezaremos mucho y le pediré a Jesús para que cada día sea un poco más bueno y me parezca más a él.
Pues ya lo has escuchado, son María, Rocío y Alberto, tres hermanos de 12, 17 años respectivamente, que van a participar como familia madrileña mañana y pasado en la primera Jornada Mundial de los Niños en Roma, junto a sus padres Alberto Cabria y a su madre María Victoria Garrido.
A mí me parece alucinante, ¿no?, el que mis hijos puedan participar en esta jornada. Mi marido y yo hemos ido a las Jornadas Mundiales de la Juventud en bastantes ocasiones y es un momento, ¿no?, de crecer en la fe, de ver la universalidad de la Iglesia, de dar gracias a Dios por la suerte, ¿no?, que hemos tenido de poder nacer y que nos hayan inculcado desde pequeños, ¿no?, pues lo que es la fe católica.
Sus tres hijos van al colegio católico Edith Stein en el distrito de Usera, donde reciben formación católica. Pero los padres querían que los pequeños siguieran formándose más aún fuera del centro y es así como encontraron Hakuna Kids, un grupo formado por matrimonios con niños pequeños, donde precisamente se les informó de la jornada de este fin de semana y así en muy poco tiempo han preparado todo para estar en Roma estos días junto con miles de familias presididos por el Papa Francisco. Como dice la propia María Victoria, se trata de un auténtico regalo de Dios para con su familia.
Ya estamos rezando por los frutos de esta jornada, para toda la gente que va a ir, para toda la gente que lo va a ver por la televisión, a cada uno pues desde donde esté, pero que nos sirva para crecer sobre todo en la fe, en la esperanza, en el amor a Dios y en el amor a los demás, ¿no? Y a tener siempre ese sentimiento de gratitud, pues viendo cómo Dios nos cuida, nos protege, nos mima, ¿no? Y bueno, pues eso, que eso quede como grabado en nuestra alma a fuego, como familia, y bueno, pues que es un don de Dios que tenemos que intentar hacer llegar también a los demás.
El Papa les ha enviado un mensaje a todos los participantes en esta primera Jornada Mundial de los Niños en Roma, en el que les invita a rezar el Padre Nuestro, no como una fórmula, sino pensando en las palabras que Jesús nos ha enseñado con el deseo de construir un mundo nuevo, más humano, justo y pacífico. Ahora a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo, en Mediodía COPE, en este cuarto viernes de mayo. Vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que el claustro del Monasterio de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote acogía ayer la Eucaristía, la festividad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, jornada de santificación sacerdotal presidida por el Arzobispo de Madrid y concelebrada por numerosos presbíteros. En su homilía, el Cardenal Cobo recordaba que este ministerio consiste en seguir ofreciendo su vida a la humanidad. La ordenación del presbítero, decía, es una veta fundamental en la vida de la Iglesia. Les agradecía además a todos ellos la limpieza de corazón, la generosidad y misericordia con la que se acercan a la gente.
No somos dispensadores de servicios religiosos, sino discípulos enviados a entregar la vida para que la comunidad cristiana sea reenviada a Dios en cada momento. Tenemos el reto de revitalizar y seguir animando nuestras parroquias y lugares de misión por medio de comunidades maduras que caminen a ritmo de sinodalidad que ofrece la comunión de la Iglesia.
También el Cardenal Cobo participaba ayer por la tarde, en este caso, en un encuentro en el Centro de Estudios Sociales de Caritas Madrid, coincidiendo con la próxima celebración del Día de la Caridad, en la que esta institución habla de estar en los momentos vitales de las personas a las que acompañan desde la entidad. Y por eso en el acto de ayer quisieron acercarse a los momentos más importantes de nuestro arzobispo con un diálogo en el que se hizo un recorrido por su vida.
Algo que tiene Cáritas es que la gente que estáis aquí, cuando luego estáis en las parroquias o en las comunidades, tenéis un don, y el don es que tenéis una sensibilidad especial para escuchar a Dios en la realidad, de aprender a leer el paso de Dios en la realidad concreta, porque Dios empieza hablando en los picos, en los más pobres, en los últimos, en lo que falta, no en lo que sobra. Por eso no dejéis, y eso es lo traslado, de reuniros, de hablar y de explicarle a vuestras comunidades esa sensibilidad que tenéis para explicarle dónde está pasando Dios y dónde hace falta Dios.
Este viernes se celebra la fiesta de María Auxiliadora. Con este motivo, la parroquia Santuario en la Ronda de Atocha ha acogido a primera hora de la mañana el rezo del Rosario de la Aurora, y a las 7:30 de la tarde la misa solemne la va a presidir el cardenal José Cobo, a cuyo término tendrá lugar la procesión por las calles del barrio para concluir a las 10 toda esta semana de celebraciones. En este caso nos habla de esta celebración precisamente su párroco Iñaki Lete.
Una fiesta y una invocación que va unida a lo educativo, a lo festivo, a lo devocional, al arraigo tan fuerte que tiene en los corazones de los jóvenes esta invocación y esta confianza en María Auxiliadora. Don Bosco así lo supo inculcar. Os invitamos a todos a participar con devoción, con cariño y también con este espíritu que Don Bosco quiso dar en esta fiesta de María Auxiliadora.
La parroquia Santa María del Silencio va a clausurar mañana el año jubilar que ha venido celebrando con motivo del 50 aniversario de su fundación. Lo va a hacer con una jornada festiva en la que las personas sordas y sordociegas van a poder disfrutar de un amplio programa de actividades que concluirán a las 7 de la tarde con la misa presidida por el arzobispo de Madrid, en la que una niña va a recibir el sacramento de la primera comunión. Celebración, por cierto, aún en la que los fieles podrán lucrar la indulgencia plenaria. Un año que han vivido con gran gozo, como nos cuenta el párroco Iñaki Gallego.
Este año nos ha dado muchas fuerzas, pues, para seguir evangelizando, especialmente a las personas sordas y sordociegas. Todo lo que hagamos por llevar a Jesucristo a nuestros hermanos será lo que más le alegre a nuestro Señor y lo que al final alegre más a la sociedad y al mundo.
Y un apunte más de forma breve: la parroquia Cristo de la Paz de los franciscanos menores celebra desde el domingo pasado sus fiestas patronales con motivo de la 33ª semana parroquial en el marco de las bodas de oro de su erección canónica, con el lema 50 años haciendo historia en Carabanchel. El domingo la misa de mediodía será presidida por el arzobispo de Madrid. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar de la jornada por la vida contemplativa, jornada pro Antibus, que celebramos este domingo. Nos vamos a ir ya mismo hasta uno de esos monasterios y hablamos con sus superiora en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, el Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 24 de mayo.
Entremos pues en el misterio a través de la contemplación obediente o de la obediencia contemplativa, y lo hagamos de las manos de los que rezan, tantos hombres y mujeres que a lo largo de los siglos y a lo ancho del mundo han entregado su vida a esta vocación orante de entrega radical. En su existencia transfigurada a la luz del resucitado, hallamos hoy y siempre un motivo esperanzado de acción de gracias y un vivo aguijón que nos impulsa hacia una obediencia cada vez mayor en la propia vivencia de la fe.
Escuchabas a la hermana Julia García Monge, secretaria de la Vicaría para la Vida Consagrada de nuestra archidiócesis, hablando de la Jornada por la Vida Contemplativa, la Jornada Pro Antibus, que la Iglesia celebra este domingo, la solemnidad de la Santísima Trinidad, con el lema «Contemplando tu rostro aprendemos a decir hágase tu voluntad». Una celebración que, como se nos recuerda en el mensaje de la Comisión para la Vida Consagrada, nos ofrece la ocasión de recordar con gratitud en nuestra oración a aquellos que se han consagrado enteramente a vivir a la luz del misterio eterno. Bueno, nos vamos a marchar precisamente hasta uno de esos monasterios. Hablábamos además al comienzo de ellas porque ayer acogieron la jornada de santificación sacerdotal. Me refiero al monasterio de Santa María de la Almudena de las Oblatas de Cristo Sacerdote. Esa casa madre, esta comunidad, está integrada por 16 hermanas. Y quien nos atiende ya en este espejo es su madre general, la madre Teresa López Orozco. ¿Qué tal, madre? Gracias por atender nuestra llamada.
Buenas tardes, muchas gracias, muy bien.
Bueno, lo primero que le pido es una lectura de ese lema del que hablaba yo, ese contemplando tu rostro aprendemos a decir hágase tu voluntad, porque son, madre, esas dos experiencias las que precisamente tienen ustedes en la vida contemplativa, ¿no? El cómo del don nace la respuesta, esa intensa relación con Dios que les lleva a esa oblación, a esa entrega absoluta de su vida, ¿no?
Claro, claro. Es que de vivir la misma vida de Cristo, contemplando al Padre, que como hijo recibe todo del Padre. Como hijo recibe todo del Padre. Primero es el don y luego la entrega. Entonces, el hágase tu voluntad es un sí a recibir el don, el don. La obediencia es siempre una puerta abierta a recibir la vida filial, que es la alegría de ser hijos de Dios. El documento ese Verbio Sponsa, que se refiere a la vida contemplativa, dice vivir en el júbilo de la filiación divina, la alegría de hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos va guiando con su voluntad y siempre es un don. A veces parece que nos pide, pero no nos pide, nos va conduciendo.
Y hablando de ese júbilo, de esa alegría, de esa entrega absoluta, quiero hablar de usted, porque ahora tiene 62 años, pero fue hace ya 43, cuando solo tenía 19, creo, cuando sintió aquella mirada, ¿no? Aquella llamada que le cautivó el corazón, madre, para seguirle y para entregarle por completo su vida, ¿no?
Así es, sí. Me encontré con el Señor porque yo estaba terminando el colegio cuando descubrí la vocación, y en la confirmación pues me encontré con el Señor y fue una cosa irresistible. O sea, me cambiaron los gustos, me cambiaron los atractivos y deseaba pues eso, abrirme al don de Dios, hacer su voluntad. Esa fue la motivación de respuesta a la vocación, hacer la voluntad.
Una de las grandes riquezas de la vida contemplativa se ve reflejada en los carismas, en su caso, pues la oración por la santidad sacerdotal. Una santidad, madre, que como nos recuerdan, no se improvisa, ¿no? Sino que hay que ayudarles a los presbíteros en ese camino de santificación. Pues, todo ello, además, pues lo hacen en un camino de silencio y de alegría ustedes.
Sí, es una contemplación también de lo que es el sacerdocio. O sea, nace de ese agradecimiento, ¿no? Porque, o sea, Jesucristo ha entregado su vida por todos y nos une en la ofrenda. Cada domingo, cuando vamos a misa, todos los cristianos decimos por Cristo, con Él y en Él. Unimos nuestra vida, nuestras alegrías, nuestras penas a la ofrenda de Cristo. Pero esa ofrenda se hace posible cada domingo por la presencia de sacerdotes. Y esos sacerdotes son santos por la unción sacerdotal, pero también tienen su parte humana, que hay que ayudarles con la oración, y para que sean santos hay que ayudarles, y depende mucho de su santidad también, de que la vida de Dios llegue al pueblo de Dios. Y eso es una alegría, ¿no? Vivir esa grandeza de que Cristo sigue presente entre nosotros en la Eucaristía y a través de los sacerdotes.
Estamos en pleno sínodo convocado por el Papa. Recuerdo que al comenzar los trabajos, Francisco hablaba de la vida contemplativa como lámpara, ¿no?, en el camino sinodal. Quería también el escuchar su voz en este camino. Y Francisco habla de tres realidades en torno a la vida monástica y contemplativa, ¿no? Él habla de la escucha, de la conversión y de la comunión. ¿Cómo se entremezclan, madre? ¿Qué papel juegan en su vida estas tres realidades?
La escucha, la conversión y la comunión. Pues todo nace de mirar esa vida de Dios, Trinidad. El día todo antiguo es el día de la Trinidad, ¿no? Que el Padre da todo al Hijo. Hay que escuchar, o sea, escuchamos, no palabras, no son es dones, vida, cómo ama a Dios, cómo se aman entre sí totalmente, entregándose totalmente. Eso es una escucha y eso te provoca, yo no puedo vivir para mí misma, claro. Yo no puedo vivir pensando en mí, yo no puedo vivir, y eso genera una comunión, porque quien se entrega, pues en la comunidad, en la iglesia, no vives para ti misma. El Padre vive para el Hijo para el Padre, el Espíritu Santo, pues la vida trinitaria es la vida de la iglesia. Genera la comunión. No sé si me he explicado.
Sí, lo ha explicado perfectamente, hemos entendido muy bien. Le hago una más. El descubrir los signos de la presencia de Dios en la vida cotidiana, bueno, pues en un mundo que desconoce o que a veces parece ignorar su presencia, ¿no? No sé cómo aprecian ustedes este ambiente de relativismo, esas tentaciones nuestras de este mundo desde fuera del monasterio, por las que el Señor, pues yo creo que no siempre es lo necesariamente conocido, ¿no?
No entiendo muy bien la pregunta.
¿Qué sí, es ¿cómo lo ven que, ustedes? Por... ¿Cómo aprecian el ambiente de relativismo fuera de los monasterios?
Sí, pues porque no se vive de la voluntad de Dios. Aparece, yo lo veo como que cada uno, a mí me parece esto, yo creo que es mejor lo otro, tengo derecho a esto, a mí me pide esto, pero no hay un reconocimiento de que la voluntad de Dios, el hágase tu voluntad, se manifiesta en cosas concretas. Primero en la vida misma. Uh-huh. O sea, por ejemplo, la madre de familia, pues ¿qué le pide Dios? ¿Qué pide a sus hijos? ¿Qué y de su hogar, que se ocupe de su marido, está clarísimo, claro. No hace falta ninguna revelación. El estudiante y en la vida contemplativa, pues cada cosa comunitaria es una presencia del Señor, una voluntad de Dios que sea el encuentro. Es la vida sencilla donde nos encontramos con Él. Es el sacramento de la Iglesia, ¿no? Que tocando pies en tierra, ¿no? La realidad de cada momento. Entonces no hay derecho a nada, no hay, sino que todo se recibe como hijos de Dios, ¿no?
Pues queda clarísimo. Pues la jornada por la vida contemplativa, contemplando tu rostro, aprendemos a decir, hágase tu voluntad. Hoy hemos tenido la inmensa gracia de poder conocerla más de cerca con la madre Teresa López, a la que le pedimos que recen por los oyentes de COPE y le agradecemos el que nos haya acompañado y nos haya abierto las puertas de ese monasterio. Un saludo muy fuerte, madre.
Gracias, les encomendamos a todos. Un saludo.
Muchísimas gracias. Pues así hemos llegado a la 1:51, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 24 de mayo.
Lo más importante es poner por delante el amor, nuestro amor, que nos lleva a superarnos, a superar cualquier dificultad. Porque este sacramento no implica solo a los esposos, sino también a toda la comunidad, porque somos testimonio y testigos de que el amor es posible. Y sobre todo, somos ejemplo para las futuras generaciones. El amor es capaz de hacernos vivir enamorados toda la vida, en la alegría y en el dolor, con los problemas de los hijos o con nuestras propias debilidades, pero siempre adelante. Esta es la belleza del matrimonio, porque vamos unidos a Jesús y a María, y con ellos no puede fallar nuestra familia.
Pues es nuestra delegada de Familia y Vida, María Bazal, ante la misa que se va a celebrar este domingo a mediodía en la Catedral de Almudena, a la que están invitados a participar en Acción de Gracias todos aquellos matrimonios que este año celebran sus 25, 50 y 65 años de vida unidos en el Señor. Quiero presentarte uno de esos ejemplos. Celebran sus bodas de plata Marcelino Ramírez y Laura Herrera. Ambos tienen 53 años y son ingenieros técnicos industriales. Laura, por cierto, estuvo en el coro de la catedral hace ya algunos años y sigue muy vinculada a la catedral. Hola, Laura, ¿cómo estás? Felicidades por este aniversario.
Hola, ¿qué tal, Mario? Muchas gracias.
Bueno, encantada de saludarte. La verdad que tu esposo Marcelino y tú no podéis tener más cosas en común. La misma edad, la misma carrera, la misma profesión, 11 años de noviazgo. La verdad que tenéis muchos motivos, ¿no? ¿Cómo vais a hacer el domingo para dar gracias a Dios?
Pues sí, sí. La verdad que tengo muchas cosas en común, pero muchas han sido así como casualidades, ¿eh? Porque que tengamos la misma carrera ha sido casualidad, sí, sí.
Oye, y a la luz de vuestra experiencia de todos estos años juntos, imagino que si de algo habréis aprendido y os habéis dado cuenta, es de que uno de los secretos del matrimonio es vivir todo ello unidos al Señor, ¿no?
Bueno, sí. Nos hemos dado cuenta de eso un poquito tarde, ¿no? Nos casamos un poco atolondrados sin saber muy bien qué hacíamos. No éramos beligerantes, o sea, estábamos encantados con casarnos y no entendíamos otra manera de casarnos por la Iglesia, ¿no? Pero unirnos al Señor, ese conocimiento, ese saber qué es el matrimonio desde el Génesis hasta el Sermón de la Montaña, eso ha sido bastante reciente pero claro, fundamental.
Y en ese camino me imagino que fue fundamental también ese proyecto Amor Conyugal que conocisteis y que creo que ahora seguís además también en la Parroquia del Buen Suceso, pues ayudando, ¿no?, a otros matrimonios en este árido camino social.
Sí, 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 exactamente. Nosotros vivimos en una localidad que pertenece a la diócesis de Alcalá de Henares y ya con como señor Reis Pla ya hicimos cursos de familia que nos vinieron muy bien. Ahora con el proyecto Amor Conyugal pues un bombazo, o sea, la revolución total de lo que significa el matrimonio y sobre todo del impacto que tiene tu familia, no solo en tu matrimonio, sino en tus hijos y en la familia más cercana.
¿Y cómo es de necesario también la ayuda, en este caso, a otros matrimonios, ¿no? Porque, claro, ahora se trata de, decía yo, que es un camino muy árido socialmente, se trata de trasladar que el amor para siempre no es posible, y digo que me imagino que hay que acompañar y arropar mucho a todas esas parejas, ¿no?
Bueno, aquí lo importante es, ¿quién no quiere sentirse amado, pero de verdad? Sobre todo cuando te equivocas, cuando metes la pata, o cuando estás enfermo, cuando tienes un día que le has tenido mal o te duele mucho la cabeza. ¿Quién no quiere tener a una persona a su lado que sea tu amigo, tu descanso, tu amante, al que estés deseando ver? Bueno, pues eso tenemos que ser nosotros, eso para nuestro esposo. Tenemos que llevar ese anhelo a primera persona y hacer nuestra parte y dejar al cielo el resto. Y esto no es algo evidente, no es algo que el mundo te enseñe, porque los impactos que recibimos son contrarios. Entonces, es una ayuda muy grande todos estos matrimonios que colaboran voluntariamente en el proyecto de hacer ver que la bondad y la grandeza del sacramento y cómo llevar a cabo el matrimonio como Dios lo pensó, pero de manera práctica, sin teorías.
Déjame que te pregunte por vuestros dos hijos, que me hablabas algo antes ya de ellos. Ya son mayores, tienen 22 y 19 años. Me imagino que este testimonio de vosotros, de sus padres, pues también habráis seguido siendo clave, ¿no?, para su vida.
Bueno, eso lo vamos a ver. Claro, o sea, nosotros no es una intencionalidad y una enseñanza que verbalices. Pienso que en la familia es lo que haces y lo que ven que haces y cómo te comportas y la coherencia, lo que les va a ayudar. El fruto que ve, yo creo que lo estamos viendo ya, pero claro, lo veremos también más adelante. Claro que sí.
¿Y qué le dirías a todos esos jóvenes que se están preparando para casarse, bueno, que están durante su noviazgo? Vosotros estuvisteis 11 años. ¿Qué les dirías después de estos 25 años de matrimonio?
Bueno, pues al comienzo, en el noviazgo o cuando te casas, no voy a descubrir nada. Es la época en la que acabas de terminar tu formación profesional y te quieres desarrollar y entonces te comes el mundo profesionalmente. También, claro, es la época en la que empiezan a venir los hijos. Entonces, el día tiene 24 horas y todo el esfuerzo lo dedicas pues a ese construir. Y a lo mejor pues dejas un poquito sin dar importancia, sin cuidar a tu esposo, a tu esposa. Entonces,
o sea, que en un titular sería el cuidado siempre al otro, ¿no? Más o menos.
El cuidado al otro. Un buen amigo, Félix Castedo, nos decía a propósito de esos 25 años, está muy bien el hito de 25 años, pero hay que renovar todos los días la
pues
promesa.
Con ello nos vamos a quedar. Laura Herrera, le das también un abrazo muy fuerte a Marcelino, a tu esposo, y os deseamos que sean muchísimos años más juntos de matrimonio. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo, adiós.
Ahora te quedas con Pilar García Muñiz, que sigue en Mediodía COPE contándote todas las historias y toda la información de este viernes, de este 24 de mayo. Nosotros volvemos en 7 días con la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.